Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El fin, cuando menos temporal, de la guerra siempre es una gran noticia. Por todos aquellos civiles en Gaza que viven entre bombardeos israelíes, por las familias de los secuestrados por Hamás, por todo lo que tuvieron que soportar desde aquel 7 de octubre, por la estabilidad en la zona, es una gran noticia, pero si algo hemos aprendido es que en Oriente Medio los conflictos se reactivan en un abrir y cerrar de ojos. Tirando de hemeroteca, en estas últimas décadas hemos informado sobre pactos innumerables que después se han ido incumpliendo. Por eso, lo primero que quiero hacer es transmitir prudencia, cautela, oye, y esperanza. La importancia de este acuerdo se ha visto rápidamente en las calles. Así sonaba la Franja de Gaza. En las calles de Tel Aviv se han vuelto a concentrar las familias de los rehenes, se han encendido velas, se han mostrado pancartas con los secuestrados, pero se ha visto algún que otro gesto de pequeño alivio. Hace un rato hemos hablado con Maya Siminovich, es una periodista que nos atendía desde Tel Aviv.
Entre cauteloso y muy feliz. Muchísima gente manifestándose en la Plaza de los Secuestrados, que se llama, y sin embargo la gente está cautelosa porque los familiares han estado cerca de esto tantas veces porque realmente no saben cómo van a venir ni qué estado. Se supone que en un estado muy malo. Los hospitales están listos, los especialistas también, trabajadores sociales, psicólogos, y hay una enorme expectativa.
En cuanto al pacto en sí, lo simplifico y te cuento lo que está asegurado. Empezaría este domingo, 19 de enero. La primera fase durará 6 semanas. Volverán a casa un grupo de rehenes israelíes, mujeres, mayores y heridos, a cambio de otro gran número de presos palestinos en Israel. Entrará la ayuda humanitaria a Gaza durante este mes y medio. Seguirán hablando todas las partes para poder avanzar en las siguientes fases. Fases que incluyen un alto el fuego permanente y la retirada total de las tropas. Claro, la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa si en 6 semanas... no se acuerda entrar en la fase 2. Bueno, según el presidente de Estados Unidos, todavía Joe Biden, se respetaría el alto el fuego, es decir, muchas dudas, porque claro, podemos pasarnos años en una primera fase, y es que si te fijas, ahora nadie habla de la solución de los dos estados. Israel no lo quiere, así que veremos qué pasa dentro de 2-3 meses. Lo que está claro es que empiezan a cambiar los equilibrios en la zona, nos lo ha contado Ignacio Álvarez Osorio, catedrático, profesor de estudios árabes en la Universidad Complutense.
Este acuerdo no hubiera sido posible, ¿no?, sin todos los golpes que ha sufrido Irán y que han dejado a Hamas en una situación extraordinariamente delicada y le han obligado, por lo tanto, a negociar a la baja. Irán es el gran perdedor porque ha perdido a su máximo aliado regional, Bashar al-Assad, el régimen sirio. Ha perdido también el poder que tenía Hezbollah.
Ahora toca esperar a que el gobierno israelí vote, le dé el visto bueno. Esa es otra, el gobierno de Israel está como está. Aunque parezca mentira, Netanyahu tiene un buen lío dentro de su ejecutivo. El liderazgo pende de un hilo, pero en fin, eso es otro tema, aunque tenga que ver. Te recuerdo la noticia, este domingo entra en vigor un alto el fuego entre Hamás e Israel. Tiempo de tertulia. Hoy con Alejandro Requeijo y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
No sé por dónde queréis pillarlo, si por la esperanza, por las dudas o por quién será el primero en que lo rompa, lo que no sabemos es cuándo. En fin, Peri, empiezas tú.
Bueno, yo creo que lo habéis resumido, ¿no? Yo creo que es optimismo, pero desde luego con prudencia. ¿Por qué? Porque esto no es un acuerdo, eso hay que recordarlo a mucha gente en este país, esto no es un acuerdo entre estados, es un acuerdo entre un estado que nos puede gustar más o menos, pero que cumple los baremos democráticos, y un grupo terrorista. Entonces, y no es un canje entre presos, es un canje de rehenes, es decir, de personas que han sido secuestradas, con prisioneros, con presos. A partir de ahí, evidentemente, Hamás, como decía el catedrático, está en una situación de absoluta debilidad, pero tampoco Israel se podía permitir seguir mucho más tiempo con los bombardeos, con la muerte de tantos civiles inocentes en la franja, ¿no? Y yo creo que por eso tenemos que hablar de optimismo, primero porque al menos durante un tiempo cesarán los bombardeos y los ataques israelíes, y prudencia porque, insisto, Hamás es un grupo terrorista. Os recuerdo que hay 20.000 milicianos de Hamás en la franja de Gaza y no sé si obedecen a un único jefe. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una situación en la que el interlocutor sea uno y estos fanáticos decidan que no les es suficiente o que quieren otra cosa. Por lo tanto, puede ser muy volátil, pero desde luego es una buena noticia, sobre todo para los familiares de las víctimas, que puedan empezar a ver cómo llegan los vivos y también los muertos, y desde luego para la población inocente en Gaza.
Hay un montón de ángulos desde donde afrontar la cuestión, Reque, pero si te parece empezamos por eso de los rehenes. Es terrible, y lo hablaba con Maya, la colega desde Tel Aviv, que no se sabe cuántos van a devolver vivos y cuántos van a devolver muertos. Es impresionante el dato, ¿eh?
Bueno, el dato es muy crudo porque las cifras con las que se manejan las autoridades israelíes desde hace ya mucho tiempo es que si fueron 250 aproximadamente los secuestrados el 7 de octubre, hubo una primera devolución semanas después del atentado, en noviembre del 23, ahí se devolvieron en torno a medio centenar, pero todavía siguen 100 en la franja, de los cuales se cree que en torno a una treintena, solamente una treintena, seguirían con vida, y ya veremos en qué condiciones físicas, de salud, psicológicas. Yo creo que, Ángel, en la entrada has tocado varios puntos, ¿no? Yo coincido con lo que estás diciendo, felicidad, obviamente, en principio, pero el acuerdo deja muchos interrogantes en lo que tiene que ver, sobre todo con el largo plazo, con la llamada fase 3 del acuerdo. Pregunta clave, ¿se va a retirar Israel por completo de Gaza? Bueno, pues a mí me cuesta creerlo, por dos razones fundamentales. La primera es porque los que viven en los alrededores de la franja, hablamos de las ciudades grandes como es Sderot o Ashkelon, acostumbradas a convivir con los misiles, saben que si se deja un terreno de poder a Hamás, pueden volver esos misiles, lo mismo a la gente de los kibbutz limítrofes, hablo de Nahalot, de Niroth, de Kisufin, etcétera. Toda esta gente le ha dicho al gobierno israelí que ellos no van a volver a su casa si no se garantiza la seguridad. Van con familias, van con niños. Otra pregunta clave, ¿quién va a mandar en Gaza en el futuro? Eso es algo que, al menos en los informes que se están filtrando hasta ahora, no se aclara del todo. Hamás no ha desaparecido, decía Peri. Y es cierto el dato, 20.000 combatientes siguen vivos. Yo no veo precisamente a la sociedad gazatí recibiendo con los brazos abiertos a una autoridad nacional palestina que lleva 20 años sin convocar elecciones en Cisjordania. Entre otras cosas porque sabe que las puede perder y las puede ganar Hamás. Por cierto, estas horas están siendo importantes porque están habiendo las primeras reacciones. Bueno, el entorno de Mahmoud Abbas, el líder de Al-Fatah, que es el partido hegemónico en la Autoridad Nacional Palestina, ya ha tildado el acuerdo de débil. Ojo con esto. Te recordaba ayer, Ángel, que soldados de la Autoridad Nacional Palestina llevan semanas a tiros en Jenin contra milicias de Hamás. Es decir, a tiros entre los propios palestinos en Cisjordania. ¿Se podría hablar en este ámbito en un futuro Estado palestino? Pues es difícil. Y luego, algo que planteabas tú también, Ángel, que es clave, los socios de Netanyahu. No podemos olvidar declaraciones de ayer de Itamar Ben-Gavir, que es el ministro de Seguridad Nacional. Este hombre, para que la gente se haga una idea, es el líder de un partido que se llama Poder Judío, que le aporta a la coalición de Netanyahu 6 escaños, son extrema derecha, sionismo religioso, de hecho ellos se basan en una ideología que se llama el canaísmo, que linda directamente con el terrorismo, y bueno, pues son este hombre es muy racista, en fin. Estamos hablando de que esta coalición está 3 escaños por encima de la mayoría absoluta y solamente este partido del que os hablo le aporta 6. Si este partido retira su apoyo a Netanyahu, el gobierno cae.
Claro.
Por lo tanto, bueno, cuando tú paseas por Jerusalén, estos meses pasados, que sabes, Ángel, que yo he estado, te encuentras carteles en los que ya anunciaban con un número de teléfono y todo para llamar y apuntarse a la construcción de asentamientos judíos en Gaza. Claro, pues
y hay otro elemento fundamental en todo esto, ¿no?, que es Trump. Es decir, yo creo que una parte de la esperanza de que se haya podido llegar a un principio de solución es el peso que pueda tener Trump sobre Netanyahu, que es infinitamente mayor del que puede tener Biden, ¿no? Entonces, claro, a diferencia de lo que ocurre con Cuba, ¿no?, que un presidente de salida toma una serie de decisiones para mí discutibles, precisamente por eso, porque es un presidente de salida, este acuerdo llega con un presidente entrante, que es que va a tener 4 años por delante para poder manejarlo como considere y manejar desde luego su sintonía o no, que en este caso sintonía, con Netanyahu. Yo creo que también este acuerdo, el elemento Trump es fundamental, fundamental. Y evidentemente es mucho más volátil en la parte de Hamas y de sus apoyos, porque sus apoyos, como bien comentabais, están muy debilitados. Ahora mismo no, el peso de Irán, más allá de las bravatas, es bastante más bajo de lo que era hace 3-4 meses.
Vamos.
No tiene nada que ver, y eso es muy importante. Si os dais cuenta, incluso lo que ocurre es que, insisto, es muy volátil porque no es un grupo homogéneo. Hablábamos de Mahmoud Abbas. Abbas, evidentemente, no cuenta con el poder y el peso, por eso no es un interlocutor válido. Pero, insisto, estamos hablando con un grupo terrorista. Estamos negociando con terroristas. Entonces, los parámetros en los que se produce una negociación no son los mismos que entre dos estados. Lo mismo que no es lo mismo negociar con un estado democrático que hacerlo con una dictadura, que es como es el caso de Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos hacen que el optimismo y la prudencia no estén al 50%. Yo creo que hoy hay que celebrar, pero no creer que esto está solucionado, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Y también es verdad, como explicaba Alejandro, que la situación en Israel de Netanyahu es muy muy volátil también, pero también es cierto que si tienes al primo de Zumosol detrás, la cosa también puede cambiar. Y todo es negociable en el caso de la política israelí, porque ahí estamos hablando de política y de negociación política.
Ojo.
No estamos hablando de integrismo.
Y un Donald Trump que ha tenido un papel fundamental, según parece, en esta semana, y que llega el próximo lunes con toda la capa puesta, ¿eh?
Con 4 años por delante, los que no tiene. Biden, que parece que tiene muchas prisas por solucionar todo lo que ocurre dentro y fuera de su país, incluido lo de su hijo, lógicamente. Pero ahora son 4 años por delante para Trump, para poderlo criticar o aplaudirlo si tocará, ¿no? Entonces, con 4 años por delante, que llegue este acuerdo ahora y que su posición haya sido determinante, pues hombre, hace pensar que desde luego su influencia en el caso israelí va a ser mucho más alta, y la capacidad que tenga de estrangular al integrismo islámico, que es lo que es Hamas, pues va a ser mucho mayor de la que pueda tener un Biden de salida, ¿no?
Reque, levantas la mano.
Sí, no, vamos a ver, yo considero que esto ya es un éxito de Trump. Es decir, a Blinken solamente le faltaba ya fundar una línea aérea a Israel, de todas las veces que ha ido a Oriente Próximo para tratar de alcanzar un acuerdo, y Trump habló con Netanyahu hace unos días y se han acelerado las conversaciones. Antes incluso de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, no es casual que tras meses y múltiples viajes de Blinken el acuerdo se alcance ahora, además siendo un plan que se parece mucho a los que presentó Biden, y Netanyahu los había rechazado todos. Bueno, Trump quería un acuerdo, impuso un acuerdo y ahí lo tiene. Es evidente. Y lo siguiente, de hecho, será intentar retomar los acuerdos de Abraham, que estaban normalizando. Exacto. La relación de Israel en la zona. A Trump, recordemos, no le preocupa Rusia, pero sí le preocupa Irán. Y a la hora de hacer balance, no me parece menor analizar cómo llega Israel a este punto. Bueno, pues llega con una Hezbollah debilitada, prácticamente en las cenizas, sus líderes ejecutados, una Irán humillada y aislada, debilitada, habiendo escenificado su debilidad, habiendo sido incapaz de responder a Israel, más allá de que sí, con ese bombardeo masivo en el que no hubo ni una sola baja, evidentemente jamás sigue existiendo, pero está debilitada, con la dinastía Assad desalojada del poder.
Hezbollah
reducida a la nada prácticamente, luego Israel reforzado en la frontera con Siria, habiendo podido aprovechar la transición para bombardear puntos estratégicos. Es decir, quitando el borrón evidente de lo que ha sido el número de bajas civiles en Gaza y el hecho de que los rehenes, vamos a ver cuántos quedan con vida, estoy convencido de que Netanyahu, haciendo balance, considera que estos últimos 15 meses han sido militarmente un éxito para Israel.
En fin, muchos ángulos que estudiar en las próximas fechas. Esperanza, buena noticia, pero un montón de dudas. Nos venimos para casa. ¿Os parece, chicos?
Dale.
Venga. El Tribunal Constitucional aparta al magistrado Macías de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. pero esto trae cierta polémica, Nekane.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que no va a poder participar en el debate de la cuestión de constitucionalidad elevada por el Supremo. El fiscal general pidió su recusación porque considera que Macías no es imparcial, ya que participó en varios informes sobre la ley de amnistía cuando era vocal del CGPJ. En su día, Concepción Espejel usó ese mismo argumento para pedir apartarse del debate sobre la ley del aborto, esa llamada ley Aído, pero entonces el Constitucional consideró que no había motivo para que fuera recusada. Es decir, exactamente lo contrario a lo que ha hecho ahora.
Digamos, Reque, que con Puigdemont hemos topado.
Bueno, yo digo que al final el Tribunal Constitucional es un órgano en el que unos y otros, sin distinción, quieren colocar a los suyos y lo consiguen. Y eso trae ciertos problemas, como el que estamos viendo. Pero claro, esto tiene mucho que ver con cuando vemos que el gobierno dice y habla de lawfare. Al final recordemos que el Tribunal Constitucional es el último órgano constitucional que vela y que tiene poder de decisión sobre sentencias. ¿Con Puigdemont hemos topado? Pues mira, pues sí, efectivamente puede ser. Yo no confío para nada en que si tuviese que discutir hoy el Tribunal Constitucional sobre la amnistía fuese en la línea en la que han ido marcando todos los tribunales o las reservas que ha ido mostrando sobre todo el Tribunal Supremo y los jueces que integran el Tribunal Supremo. Por lo tanto, lawfare, según cómo se mire, porque si la última palabra siempre la va a tener Cándido Conde Pumpido, pues recordemos que Cándido Conde Pumpido es una persona de la órbita del Partido Socialista, que fue fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero y que en su carrera contiene frases como las de aquellas que las togas deben manchar
el polvo
del camino o no vamos a hacer un Guantánamo electoral, cuando de lo que se discutía era de legalizar listas afines a Batasuna en unos tiempos muy distintos a los que vivimos ahora en esa cuestión. Por lo tanto, si de lo que se trata es de devolver la credibilidad en las instituciones, esto desde luego que no ayuda. Y ojo, lo he dicho al principio y lo repito, Ángel, creo que esto no es exclusivo del Partido Socialista. Creo que los dos grandes partidos durante mucho tiempo han tratado de capitalizar y fagocitar los tribunales y los órganos de decisión.
El problema de este caso concreto, Peri, es que el argumento es: como ya se pronunció con esta historia de la amnistía en su pasado profesional como magistrado, José María Macías, ahora se le recusa porque ya es como parte interesada. Es que según eso, un magistrado constitucional no puede tener currículum.
Pero no solo eso, que si este argumento te vale con Macías...
¡Que te valga siempre!
Te debería haber valido, por ejemplo, con Espejel, con Concepción Espejel en el 2023, cuando se rechazó, el Tribunal Constitucional rechazó la abstención de Espejel en el recurso sobre el aborto, ¿no? Porque además consideraba que no perjudicaba su imparcialidad los comentarios o opiniones que había vertido sobre la ley del aborto, ¿no? Entonces, está claro que Conde Pumpido sirve a quien sirve. Y el mensaje que les manda es: esta es mi hoja de ruta, Moncloa, puedes estar tranquila. Y eso es una realidad, o sea, más allá de que evidentemente pues todos quieran arrimar el asco a la sardina, y esto es un problema que no se ha solucionado en este país, gobernar con quien gobernara, yo creo que sí es verdad que Sánchez ha dado un paso mucho más allá, mucho más obsceno. No sé, lo de hoy, por ejemplo, de Bolaños es absolutamente demencial. Los insultos que ha vertido, el comprar la tesis del independentismo de lawfare, que antes tímidamente pues guardaban silencio, ahora ya no, porque afecta al jefe, al patrón. Entonces, cuando afecta al patrón y a su entorno, entonces es lawfare. Y esto, Conde Pumpido, desde el Tribunal Constitucional, que es el máximo también órgano de garantías de la separación de poderes, o debería ser, y no tanto de ser un tribunal juzgador, como hizo de una manera aberrante en el caso de los ERES, sobre las sentencias del Tribunal Supremo. No, lo que hace es interpretaciones con carácter retroactivo, que hace que sin tener que cambiar una ley, el Tribunal Constitucional decide lo que es delito y lo que no es. En este caso, lo que está haciendo claramente es decirle a Moncloa, insisto, estate tranquila, que no hay ningún problema. Esto va a ser como yo vaya marcando y como marque desde Moncloa. Y eso creo que es algo que no se nos escapa a nadie. Podremos hacer todas las interpretaciones que queramos, pero esa es la realidad. Porque, insisto, si no valía para Espejel, tampoco vale para Macías. Y eso es empírico. O sea, en un caso igual, tomas una decisión u otra. Y también os recuerdo que nada más llegar Conde Pumpido, lo que dijo es que se iban a acabar todo este tema de las recusaciones, que había un exceso de recusaciones. en los tribunales, ¿no? Bueno, pues depende para quién y a quién sirvas, ¿no?
La dejas votando. Una de las fotos del día es la de Félix Bolaños, ministro de Justicia, no lo olvidemos, junto al fiscal general, pues unas horas después de que el Supremo le cite como investigado.
Han coincidido y han ido juntos a un acto con la nueva promoción de fiscales. Álvaro García Ortiz no ha querido hablar con los medios, pero sí que ha hecho una referencia a la expectación que había generado el acto.
La novedad, esto no había ocurrido nunca, un despliegue mediático excepcional. Os puedo asegurar que esto no ocurría otros años. Es evidente por qué, es evidente que la Fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia, y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis.
Y el que sí que ha hablado con la prensa ha sido Félix Bolaños.
Estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Tres observaciones por mi parte. Una, qué manía con hablar de uno mismo en tercera persona. Son como Aida Nízar. O sea, cuando dice el fiscal general, pero si eres tú, coño, di yo. Uno. Dos, cuando dice os tenéis que acostumbrar a esto, hombre, esperemos que esos jóvenes fiscales en sus destinos no se acostumbren a estar imputados y que por eso sean objeto de los medios. Y por último, ¿habíais visto alguna vez a un ministro de Justicia referirse así a un caso sub iudice nada más y nada menos que en el Tribunal Supremo, Peri?
Hombre, pues siguiendo tu estela, ojalá el fiscal general del Estado no fuera noticia. O sea que
menos
que
esta, que claro.
Eso desde luego. Segundo, sí lo hemos visto y siempre con este gobierno. Es decir, que un ministro de Justicia, en un caso que está ahora mismo siendo juzgado, pueda referirse de la manera que lo hace y dando por hecho cuál va a ser el resultado de una sentencia, y no es lo más grave que ha dicho, sino la forma en la que se ha referido a determinados jueces y a las acusaciones populares, que me parece demencial. Es gravísimo, pero es lo que se ha convertido en la tónica de este gobierno. Es decir, este gobierno es un gobierno juzgador y sentenciador, porque una sentencia lo es condenatoria o absolutoria, y este es un gobierno que condena y absuelve a delincuentes, muy habitualmente. Por lo tanto, en la fase en la que está, es incluso le ha faltado decir, y si no sale como queremos, ya lo arreglaremos. De hecho, como prevén la posibilidad de que en algunos casos no salga como ellos quieren, por ejemplo en el caso Begoña Gómez, pues ya lo arreglaremos donde toque. Si tiene que ser cambiando la ley, se cambia, y si tiene que ser en el Constitucional, se hará, porque se hizo en los ERE. Entonces, esto es terrorífico, pero bueno, no es nada que a mí me sorprenda, porque la división de poderes con el gobierno Sánchez se ha barrenado.
Reque.
Bueno, pues que es que creo que no podemos olvidar que estas palabras de Bolaños, en las que básicamente lo que hace es marcarle el camino al Tribunal Supremo, se producen, casi te diría que muy pocas horas después, de 14 folios del Tribunal Supremo en un auto tremendamente contundente contra el fiscal general del Estado y contra la propia presidencia del gobierno. El auto del otro día del magistrado Hurtado hace envejecer muy mal las palabras de Pedro Sánchez cuando se preguntó aquello de quién le iba a pedir ahora disculpas al fiscal general. Porque claro, lo que dice el Tribunal Supremo es que García Ortiz hizo valer su superioridad jerárquica para impulsar esa filtración y que además Moncloa activó maniobras para atacar a una rival política, maniobras que pueden chocar con el Código Penal. Entonces, bueno, creo que además salió el juez a defender a otro de los órganos que está bajo el punto de mira del gobierno, como es, por ejemplo, la Guardia Civil, ¿no? O sea, yo decía el otro día, en broma, que le faltó al juez Hurtado poner en su auto algo como ¿quién le pide ahora disculpas a la UCO?
No, es que lo que faltó era que saliera Marlaska poniendo claro, a caldo el papel de la Guardia Civil.
Es que no había
están
otro.
A un pelo, ¿eh?
No, ¿cómo? Pero un momento. Pero vamos a ver, Ángel, si es que precisamente al día siguiente la persona que salió a defender al fiscal general en nombre del gobierno fue nada más y nada menos que el ministro del Interior. Es decir, la persona que ya cesó en su día al jefe de la UCO por pérdida de confianza, la persona que cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por no informarle de una investigación judicial que afectaba al gobierno. Es la persona que manda sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. quien ya cuando la UCO señaló en una primera instancia al fiscal general salió en los medios de comunicación, pues como mínimo sembrando dudas sobre el trabajo de esas unidades policiales de las que él es el máximo responsable. Y yo, claro, me hago la misma pregunta. ¿De verdad no había otro en el gobierno que no sea precisamente el jefe de los guardias civiles para cuestionar el trabajo de las autoridades?
Y yo añado
o
otra
el ministro
cosa,
de Justicia.
A lo que le debería preocupar al ministro de Justicia. Pero a lo que le debería preocupar a Marlaska y desde luego al ministro de Justicia es que un fiscal general del Estado pueda obstruir a la justicia. Y yo creo que hay pruebas más que evidentes de que cuanto menos hay que investigar la desaparición de los móviles. ¿Os acordáis de los ordenadores de Génova, no? Destruidos a martillazos.
Sí, sí, el famoso
ordenador. No sé si ha utilizado ácido o qué ha ocurrido para que desaparezcan los móviles, que lo oculte, porque él podría haber dicho, no, es que este móvil que tienen no es el que yo utilizaba entonces, pero no lo dijo. Se sacó de la chistera una ley y un procedimiento para los fiscales. Que es mentira, que es una absoluta mentira, porque tú haces una encuesta a los fiscales y nadie lo utilizaba. Con lo cual, la sospecha de que ha obstruido la justicia es mucho mayor que la posibilidad de que se haya sido un mero despiste. Y yo creo que como ministro de Justicia, lo que le debería preocupar es precisamente la actitud del fiscal general del Estado, que forma parte del sistema judicial en este país, por ahora. Y que, es más, que le queréis dar, este gobierno le quiere dar muchísimo más protagonismo, tanto que se lo quiere quitar a los jueces, que es la instrucción. Imaginaros una instrucción con un fiscal como este, que es capaz de perder un móvil. Digo perder por parecer un pánfilo, cuando creo que lo destruye o lo oculta o lo esconde. Eso le debería preocupar. Como mínimo esos dos ministros.
Si me permitís, relacionado con lo anterior y cierro capítulo, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho esto sobre la ley para limitar las acusaciones populares.
A medida que la justicia avanza e identifica delitos, el gobierno solo puede ir cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo. Y no cabe mayor acto de corrupción.
Y ha dejado esta otra reflexión sobre la estrategia del gobierno de Sánchez.
¿En qué están convirtiendo a España? Una dictadura no entra de un día para el siguiente. No se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco, carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden, que nos vayamos acostumbrando a que todo lo que pasa en España es normal.
Claro, lo oyes así y dices, bueno, Isabel Díaz Ayuso ya se ha vuelto loca con el tema de la dictadura, ya se ha desatado otra vez comparando. Escuchad a Felipe González esta mañana en La Mirada Crítica de Telecinco.
Teóricamente el fiscal general del Estado pues está, digamos, al frente de la fiscalía, repito, del Estado, no del gobierno, ¿eh? El fiscal general no es del gobierno, es del Estado. Y está al servicio del Estado y tiene un estatuto de autonomía. Al servicio del gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando.
¿Con qué os quedáis? Reque.
Bueno, pues con que a mí no me gusta que se limiten derechos ciudadanos y el acceso de los ciudadanos a la justicia es uno de esos derechos que hacen que esto sea una democracia más plena. Es verdad que el Tribunal Supremo ha puesto en alguna ocasión, yo tengo recuerdo al juez Marchena en el caso del Procés, manifestando sus dudas sobre el hecho de que la acusación popular la ejerzan partidos políticos. Acepto el debate, de acuerdo, pero recordemos que no siempre son partidos políticos y que muchas veces son colectivos o plataformas o sindicatos que, por cierto, tienen que pagar una fianza para poder entrar a formar parte de una causa judicial. Yo acepto el debate, fenomenal, debate jurídico. Lo que pasa es que esto no se ha producido por parte del Partido Socialista hasta que no se han visto cercados en los tribunales en cuestiones que tienen que ver con el entorno personal del presidente.
Y con carácter retroactivo. Eso es increíble. Es increíble.
Pero si no le demos vueltas, Ángel, te quiero decir que no. Que en muchas otras ocasiones nos han argumentado medidas como las de, bueno, hay que homologarse con nuestros países del entorno, es porque lo pide Europa, que no nos... esto es lo que parece. Punto y final. Y yo hoy justo en el foco te recordaba algo que me parece interesante. Vamos a poner por caso el del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Esa causa empieza con una denuncia de manos limpias. El Partido Socialista y el Gobierno enmarcan esa causa en una cacería de la extrema derecha contra los familiares de Pedro Sánchez. Bueno, pues hay que recordarlo, y ahí está la hemeroteca para acreditarlo, que hace ya 7 años, es decir, 7 años antes de la denuncia de manos limpias, El partido político Podemos denunció la adjudicación de la plaza al hermano de Pedro Sánchez y acusó al Partido Socialista de ser una agencia de colocación de amiguetes. Entiendo que a nadie se le va a ocurrir situar a Podemos en un ámbito de extrema derecha. Y luego te digo más. Oye, yo estoy harto de ver que se presentan denuncias en los tribunales que ni siquiera son admitidas a trámite. Es más, entre los periodistas que nos dedicamos a hacer tribunales suele haber una especie de pacto tácito a partir del cual no se habla de denuncias presentadas hasta que no se admiten a trámite. Porque si no, nos tiramos el día cubriendo presentaciones de denuncias que muchas veces no
tienen. Esto es como lo de los avisos de bomba. Hasta que no se haya llegado.
Claro. Eso es. Ahora bien. Oye, es que las causas de las que estamos hablando, dime la que quieras de las Big Four, que digo yo, la de Aldama, la de Badajoz, la de Begoña Gómez o la del fiscal general del Estado, después de esa denuncia inicial ha habido una admisión a trámite, una petición de diligencias por parte del juez, informes de la Guardia Civil, revisión de decisiones en audiencias provinciales, es decir, la instancia superior. Ya son cerca de una treintena los jueces que han o investigado o avalado investigaciones al entorno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no es una cuestión de que las acusaciones populares sean de uno o de otro lado.
Es que hay tema. Y luego ya veremos cuál es.
Además, coincidiendo totalmente con lo que dice Alejandro, recordar que si alguien ha utilizado la acusación popular, si ha habido algún partido que la ha utilizado, ha sido el PSOE. Baleares. Valencia.
Nos.
Por eso os lo digo. Sí, o sea, sí. No es que lo viví en directo. O sea, la acusación popular... era el Partido Socialista con su rama en Baleares, ¿no? Y acompañada de sus socios en aquel entonces, independentistas, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad que ahora no le vale. Y yo insisto en algo que siempre he sostenido, es decir, a mí me preocupa mucho más que su a mí lo que más me preocupa que es la politización de la justicia o que se judicialice la política. Yo creo que la política se tiene que judicializar.
Como tú, yo.
Porque evidentemente el hecho de ser gobierno no te exime de la posibilidad de cometer delitos. A la vista está, ¿no?
Ni a tu mujer, ni a tu hermano,
ni a tus ministros, claro, ni a nadie. Claro. Entonces, por lo tanto, hay una labor fundamental de la justicia que es el invigilando. Si te toca, por desgracia, un gobierno que tiene... Pues una querencia a determinadas actuaciones que pueden ser objeto de los tribunales, pues hay que hacerlo. En cambio, lo de politizar la justicia, eso es peligroso, eso sí que es peligroso, pero que la justicia actúe frente a los abusos del poder, es que está va de suyo, es que lo tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es desprestigiarlo y además tratamos de amordazarla, acordonarla y limitarla. ¿Para qué? Para que yo pueda actuar libremente, no. No, no se trata de eso. Si finalmente, en el caso del hermano, o en el caso de Begoña, o en el caso de tus ministros o tus exministros, los tribunales llegan a la conclusión de que no hay delito, pues probablemente muchos periodistas, seguro Alejandro y yo no estaremos de acuerdo, pero acataremos la sentencia porque es lo que nos toca. La discutiremos, la analizaremos y diremos que no estamos de acuerdo. Pero no irá más allá. Pero aquí lo que está ocurriendo es que nos están hurtando la posibilidad de llegar a esa conclusión. Están, antes de que ocurra la sentencia, están diciendo que no vale. Y eso es muy, muy, muy bestia. Y eso está ocurriendo en este país. Y entonces, cuando se refiere Isabel Díaz Ayuso a una dictadura, pues de alguna manera tiene tics totalitarios, absolutamente totalitarios. Los tenía desde las cartas a la ciudadanía. Y se ha ido incrementando su cojera totalitaria, ¿no?
¿Ibas a decir algo, Reque?
Sí,
en 30 segundos, por favor.
En 30 segundos. Yo creo que también debemos hacer una reflexión general respecto a que las cosas no son buenas o malas en función de una sentencia absolutoria o condenatoria. Creo que ya hay encima de la mesa hechos que hemos aportado los periodistas, la prensa, en el libre ejercicio de nuestro trabajo, que ya como mínimo deberían...
Ah, amigo, es que los recortes de prensa también entran.
Sí, efectivamente.
Pues no solo las acusaciones.
Y los desprestigia también.
Claro, no solo las acusaciones, nosotros también entramos.
Perdona, ¿cuántas investigaciones...? Han surgido por temas publicados.
Pues mira,
por
yo estoy pensando...
Cuantos, y, papeles de Bárcenas,
yo estoy
por ejemplo,
pensando, y Reque no había empezado en esto, en los ERE. En aquella portada de ABC con los ERE de Andalucía.
Por ejemplo.
Y los papeles de Bárcenas.
¿Y los GAL?
Una publicación
¿Y el GAL?
En el país.
Sí, sí. ¿Y el GAL en el mundo?
el caso Rubiales, en fin.
Y María Antonia otros. Munar en Baleares.
Perdóname.
O el caso de Begoña Gómez, que lo arrancó el Confidencial.
Y
¿no?
por estar muy cerca. Y por estar muy cerca, el tema Lobato en ABC, que tiene por mucho ejemplo, que ver con lo que está. Lobato sí que vio venir la que está cayendo, por cierto.
Por supuesto.
En fin, déjame dos minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano. Hola.
Hola, hola. Oye, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta todas las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuestros precios siguen en caída libre con la cuesta abajo de MediaMarkt. Solo hasta el 23 de enero tienes una lavadora Samsung con 9 kilos de carga, autodosificación y ADD Wash por 449 euros. ¡MediaMarkt!
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Ubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri, desde ABC, con Alejandro Requeijo, el colega del Confi. Siguiente tema, siguiendo con el capítulo jurídico-político, vamos a ambientarlo como se merece. Antonio, por favor. El PP llama a declarar en el Senado, en la Comisión de Investigación, a Jessica, 20 minutos, la amiga particular de José Luis Ábalos.
Los populares han presentado una nueva lista de comparecientes en esa Comisión de Investigación y quieren que Jessica hable del piso que le pagaba la trama o de los viajes a los que fue Ábalos cuando era ministro de Fomento. El PP también cita a la actual pareja de Ábalos, a dos exministras, a Arantxa González Laya, para que explique el viaje del SEA a Madrid, y a Reyes Maroto para que hable de la trama de los hidrocarburos.
Si hay algún despistado que dice, bueno, pero esta Jessy, ¿quién es? Recuerda esto que dijo el otro día el propio Ábalos en el Supremo.
Sí, me acompañó en alguno de los viajes, algunos. Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Qué bonito, Peri. Te ha emocionado, ¿no? El entorno, todo.
Bueno, es como Bárbara Carlan, ¿no? Jazmín novelas con corazón. Es un esperpento. Pero,
¿quién?
José Luis, que ya lo conocíamos, lo de las relaciones extramatrimoniales, yo creo que es al revés.
Es un eufemismo.
No, sobre todo porque en todo caso serían las relaciones matrimoniales que se producían a intervalos de sus relaciones extramatrimoniales. Había más relaciones extramatrimoniales que matrimoniales, conociendo a José Luis. Pero más allá de eso, a mí en realidad no me gustan mucho las comisiones de investigación y mucho menos con casos que están que se tienen que dirimir en los juzgados. Otra cosa, porque al final son armas, ¿no? Es decir, está muy bien y evidentemente quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y las comisiones de investigación se las han arrojado unos a otros y nos da muchos días de gloria y va a ser muy entretenido. Y todo lo que queramos, pero al final yo creo que donde tienen que hablar es en los tribunales y son los que los tienen que juzgar. Lo otro es un poquito un uso político que bueno, no sé si tiene un interés real para el ciudadano. Para nosotros lo tiene porque lo vamos a cubrir y va a ser muy llamativo y diremos, oye, ¿a qué dedica Jessy su tiempo libre? ¿Qué hace ahora? Tal y todo lo demás, pero realmente peso en los tribunales, ya, que es donde se tiene que...
Recordemos este caso, que han citado a Jessica, aquella amiga particular. Recordemos que han citado a Andrea, al parecer, la actual. Para entendernos, Andrea es la de las fotos aquella, la chica rubita que aparecía por ahí. Y que nadie se olvide que había otra, que se sepa. Publicó The Objective la ex Miss Asturias. Ya, en fin, hay gente pues que, no, hay que, gente que no da abasto.
Que los matrimonios eran una cosa muy... que duraba muy poquito, en el caso de José Luis.
Reque.
Pues vamos a ver cómo lo explico. A mí me parece cobardón por parte del Partido Popular. Y me gustaría explicarlo. Si tantas ganas tienes de saber lo que pasó y de apuntar arriba y que el máximo responsable lo explique, entonces cita a Sánchez. ¿Por qué no citas a Sánchez? Bueno, pues yo creo que el Partido Popular no cita a Sánchez por miedo a hacerlo mal y a que Sánchez se los coma. Porque estamos viendo en esta comisión de investigación, que coincido con Agustín, que donde hay que hablar es en los tribunales y que le tengo poca fe a las comisiones de investigación, pero puestos a entender las comisiones de investigación como una puesta en escena política, tengo la sensación de que los senadores del Partido Popular no están a la altura. No llevan preparados los temas. No se lo saben bien. Pasa allí cualquiera y les torea. Por no hablar de espectáculos en los que el propio presidente de la comisión del Partido Popular tiene que llamarle la atención al senador del Partido Popular por estar comportándose, digamos que de manera inadecuada durante la comisión. Entonces van a llamar a una chica, que sí, que yo lo entiendo todo, que más difícil es tener un trabajo estable y tener que estar compartiendo piso con tres compañeros, y esta mujer no compartía precisamente piso, sino que tenía un casoplón o un piso de lujo pagado por una trama presuntamente corrupta, pero chico, ya está. Es decir, en el pecado lleva a la penitencia. ¿Qué van a aclarar si ya está todo perfectamente establecido en el sumario? Que la trama sí, le pagó una casa, sí, para contentar a Ábalos, sí, y que en el momento en el que Ábalos dejó de ser ministro, esos pagos...
Bueno, la casa y el puesto de trabajo en la casa, administración... El puesto de trabajo.
Sí, pero te quiero decir, Ángel, van a... no sé, a mí me parece cobarde. Qué ya, fácil.
Más
qué
show
fácil.
Que otra cosa.
Con Jessica, qué fácil. Ahora, a Sánchez no le llamas, ¿eh? Mm.
No, y fíjate yo, siguiendo esa línea, y no solo a Sánchez, es decir... No, bueno, claro, y os recuerdo que antes...
A Begoña sí la llamaron.
La llamaron en Madrid.
En Madrid.
Es verdad. Que
antes...
no hay comisión de investigación del tema Begoña en el Congreso, ¿no?
Bueno, pero no es difícil encontrar una línea de conexión.
Hombre,
para
ya.
Poder articular.
Pero no sé.
Pero ¿por qué no llama a Santos Cerdán? Por ejemplo, porque no explica o obligan al partido a explicar eso que dijo Koldo de los viajes en Canarias, ¿no? Me acuerdo cuando lo comentó, lo publicó Javier Chicote, dijo el propio Koldo, después de antes de amenazarle, luego le dijo que le iba a arrancar la cabeza, lo que le dijo es que, bueno, yo iba ya al partido y llevaba sobres porque a José Luis le parecía mejor llevar sobres. Y eso lo dijo, que los recogía en Ferraz.
Aquellos sobres que tenía tres. Ministerio, claro. Personal y
exacto,
partido.
Exacto. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, entonces, si esta comisión quisiera actuar de lo que realmente debería actuar, pues podría preocuparle, por ejemplo, que un partido político, en este caso el Partido Socialista, antes obrero y a ratos español, pues facilitara dinero en sobres a un ministro o al Luca Brasi del ministro. Bueno, pues eso no le entonces lo que hace es esto. Lo que ocurre con las comisiones de investigación, que parece que son para Instagram y TikTok, ¿no? Para poder subir cortes, ¿no? Para decir a ver qué senador está más o menos ducho hablando y tiene un buen corte para TikTok y lo podemos subir y tiene muchos corazoncitos. Pero eso no es política.
Aparte
es
que te digo otra cosa, es cuestión de tiempo que como testigo en el caso llamen a quien haya tenido relación con él, lógicamente, porque la propia el propio juez les pregunta a todos por Jessica. Luego en algún momento hay que preguntar a Jessica.
Claro. De hecho, cuando tú ves los vídeos a los que hemos tenido acceso los periodistas de las comparecencias ante el Tribunal Supremo, tanto de Coldo como de Ábalos, se aprecia perfectamente que el magistrado no se cree las explicaciones que en este punto dieron.
Sí, cuando le dice a Coldo aquello de, hombre, no es muy normal que el piso lo pague el rentista, sea precisamente el ministro quien pague el piso a... No, no es muy normal.
Permitidme una maldad, ahora que habláis de los interrogatorios de los jueces. Cuando yo era joven y tenía pelo y no tenía tripa, los interrogatorios a políticos, los más duros normalmente eran los fiscales. ¿Tenéis algún corte de los fiscales en el caso de David Azagra?
Pues he de decirte, Agustín, que a mí hay...
Es que se lo ha oído entero, ¿eh?
Me ha tocado vérmelos enteros. Pero porque precisamente por lo que estás planteando, Agustín, porque a mí me gusta mucho fijarme en las preguntas que hacen tanto jueces como fiscales, sobre todo para orientarme en qué es lo que les llama la atención o qué es lo que centra su interés. Y en el caso de David Sánchez, la Fiscalía no se opone al caso, que esto es otra cosa que me parece muy interesante de destacar. La Fiscalía lo que se quejó es que en el auto en el que la jueza citaba a declarar a los investigados, los delitos no estaban lo suficientemente motivados. Pero la Fiscalía no está pidiendo precisamente el archivo en el caso de David Azagra, no el archivo completo. Hay algunos casos que se han quedado, algunos delitos, presuntos delitos que se han quedado
medio pensionista.
Pero en este caso hace algunas preguntas sobre el modo en el que se ejerció el puesto por parte del hermano de Pedro Sánchez y sobre todo un dato que está ahí encima de la mesa, que es el cambio de nomenclatura del cargo. Sí. Cuando él pasa de ser coordinador de actividades a ser jefe de la oficina de las artes escénicas. Y algunas de las preguntas de la fiscal en este caso iban algo en sintonía con los de la jueza Beatriz.
Pero tú no esperabas un poquito más de... Yo lo he discutido con mis compañeros también que lo han seguido como tú y coinciden en tu análisis, pero lamentablemente para ellas, no en el de su jefe, que soy yo. Entonces, yo tengo la sensación de que, tanto en el caso, por supuesto, de Begoña Gómez, indudablemente en el caso de Ábalos, y desde luego, de otra manera, más con más manca fineza, en el caso de David Sánchez o David Azagra, como queramos llamarle, la Fiscalía tiene un papel muy, muy secundario con respecto al juez. ¿Por qué lo digo? Porque sí, estamos hablando de un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal en la que la instrucción pasaría a depender única y exclusivamente de los fiscales. Pues con estos bueyes tendríamos cara del campo. Y claro, si los fiscales, como ¿de quién dependen? Pues dependen, por mucho que diga Felipe González, dependen del presidente del gobierno, pues habíamos, vamos, ¿no? Entonces, esa sensación que yo tengo en este juicio, en el que hemos tenido cortes y hemos reproducido un interrogatorio duro y hasta jocoso por las respuestas de David Sánchez, eso, en el caso de los fiscales, hace mucho tiempo que no lo veo y me preocupa. Me preocupa, sí, por el futuro que quieren llevar al sistema penal español.
Dejadme un último tema a modo de previsión para el día de mañana. Errejón declara en Plaza Castilla. Elisa Mulia también.
Eso es. Errejón está citado a las 12:30 de la mañana y antes a las 11 va a ir al juzgado la denunciante Elisa Mulia, que le acusa de abusar sexualmente de ella. Errejón guarda silencio desde que publicara esa carta pública en la que presentaba su dimisión. Mulia ha concedido desde entonces varias entrevistas a los medios para contar su versión y trató de retrasar además la actriz su declaración alegando el embarazo de su abogada. La suya es la única denuncia contra Errejón porque otro juzgado archivó la que en su día presentó, antes hablabas de ella, Aida Nizar.
Yo, a ver, voy a ser más o menos diplomático en este tema. Me consta que esta señora está haciendo caja por las televisiones con sus entrevistas, su agenda y demás. Oye, estará más o menos está en su derecho, pero me consta. Uno. Dos. No tenéis la impresión de que él es lo que es, por eso dimite. Pero que el caso está cogido con pinzas, sobre todo desde que ella admite que se fue a su casa en el coche famoso después de los abusos, etcétera, etcétera. No sé, a bote pronto es una primera impresión. Peri.
Yo creo que sí, pero esto no es nada que no hayamos visto antes. ¿Os acordáis de un movimiento que nació en Estados Unidos y que alcanzó una gran fuerza y que ahora ya hablamos cada vez menos, que se llama, creo que, Me Too? Bueno, pues yo creo que en este caso, evidentemente, Errejón dimite por lo que es y porque había señales de varias cosas. No sé hasta qué punto, porque según el baremo que se utilice, ¿no? El baremo que, por no ser diplomático, de su partido político, a lo mejor no es el mismo baremo del resto de la humanidad, ¿no? Sobre lo que considera un abuso, una agresión, un sobrepasarse. Me llama mucho la atención que de repente, cuando dimite Errejón, todas las feministas lo sabían. Bueno, pues vamos, haber levantado la mano y haberlo, y esto se tenía que haber cortado de raíz muchísimo antes. Y en el caso de la denunciante, hombre, si tú vas a la casa, cuanto menos, hombre, es una mujer adulta. Yo no digo que no haya podido pasar algo, que no lo sé, pero creo que hay que tener la presunción de inocencia, de que a lo mejor lo que ha pasado a posteriori, de repente te has caído del caballo, has dicho, ahora que dimite Errejón, descubro todo el pastel. A mí todas esas cosas me chirrían mucho.
Tanto muchísimo. Tiempo después.
Rec. Muchísimo.
Bueno, yo creo que hay dos planos distintos. Uno, obviamente, es la cuestión política y creo que tiene Agustín la razón cuando dice que claro, que es que Errejón no dimite porque crea que haya podido cometer un delito, no. Errejón dimite porque la vara de medir del espacio político que representa Sumar, hay ciertas actitudes que no son tolerables.
Y independientemente bueno, no son tolerables que hasta un momento, porque lo sabían varios y lo toleraron, ¿eh?
Bueno, efectivamente, pero cuando
o sea, cuidado,
¿no? Cuando hubo riesgo de salir a la luz, eso fue el punto de no retorno desde un punto de vista político. Desde el punto de vista delictivo penal, vamos a ver qué recorrido tiene. Es verdad que Elisa Mulia tenía una abogada que era muy reconocida en el ámbito de estos delitos. Esa abogada ya no la va a representar. Ha cambiado de representación letrada en los últimos días. Ahora le va a representar un abogado que os sonará porque es el abogado que defiende también a la becaria de Malinche, la que ha acusado a Nacho Cano. Y como mínimo hay un cambio de estrategia y también algo que no se ha producido, y es que cuando Elisa Mulia presentó la denuncia, desde su entorno lo que trasladaban es: estamos tratando de convencer a otras personas que han sufrido lo mismo, a manos de Íñigo Errejón, para hacer una o presentar una denuncia conjunta y darle más fuerza a la causa. Y han pasado los meses y esas mujeres por lo menos no han dado el paso para sumarse a la denuncia. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo sí que creo que en los ámbitos de no quiero decir la violencia machista, o por lo menos le voy a poner un presunto delante, pero que las cosas no son tan fáciles como parecen, no es tan fácil denunciar a la media hora, no es tan fácil decir que no es tan fácil irse a casa, no es tan fácil parar una situación incómoda, porque muchas veces, pues sencillamente, no es fácil. Dicho esto, pues vamos a ver cómo se desarrolla la parte judicial. Desde el punto de vista político, a mí me da la sensación de que, para que nos hagamos una idea, si hubiese un archivo o hubiese una absolución para Íñigo Errejón, eso no significaría ni mucho menos su vuelta a triunfar a la política en el espacio de Sumar.
No volvería a la política, pero qué flaco favor le haría a todas esas mujeres que son víctimas de agresiones por parte de malnacidos, que este caso se archivara porque ha sido una denuncia falsa. porque ha sido un invento, porque ha sido una exageración. Por eso yo creo que también ese pensamiento lo tiene que hacer este mismo movimiento de hasta qué punto convertir cualquier cosa que ocurra en una denuncia o en un arma para acabar con un político, hasta qué punto eso no se te puede volver en contra y sobre todo acabar perjudicando a muchas víctimas reales, ciertas, de los abusos de tiparracos, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento también se tiene que hacer, que es el que se empezaron a hacer en Estados Unidos, ¿eh? Insisto, que no sé en qué acabará esto, no tengo ni idea, y no sé si ella dice la verdad y tal, pero desde luego a mí tengo serias dudas porque este movimiento, y desde luego desde este plano, como decía antes Alejandro, esta vara de medir, la vara de medir de Podemos, de Sumar y del Partido Socialista no era la misma que el común de los mortales. Por lo tanto, su nivel de exigencia tenía que haber saltado las alarmas muchísimo antes. Claro. Y no ocurrió.
Bueno, chicos, que mañana más. Peri, Agustín, gracias.
A vosotros.
Requeijo, Alejandro, gracias también.
Un abrazo fuerte.
Adiós, chicos, a los dos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.